Vamos a conversar entonces con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, para analizar el rechazo de esta mañana del proyecto Dominga. A ver qué nos puede decir desde el punto de vista del gremio. Joaquín. Joaquín.
Aló, Gonzalo.
¿Cómo te va?
Bien, ¿y tú cómo has estado?
Bien, pues estoy acá con la Catalina.
Hola, Cata. ¿Qué tal? Muy bien,
gracias. Qué bueno.
Bueno, ¿cómo lo toman este rechazo? ¿Lo esperan o no lo esperan? ¿Y cuáles son las lecturas que se pueden hacer de rechazo Dominga por parte del Comité de Ministros?
Yo no veo ninguna posibilidad de hacer una lectura positiva desde ninguna perspectiva. La verdad que hace algunas semanas o meses yo tenía alguna expectativa porque el gobierno había dado algunas señales de tener la voluntad de aprobarlo. Algunos sectores del gobierno han sido bastante críticos con el comportamiento de la Comisión Regional y por lo tanto la ausencia de argumentos en esa instancia llevaba a pensar que el Comité de Ministros se lo tomaría más en serio, de manera más profunda, y que por lo tanto había una posibilidad de que se aprobara. Este proyecto es bastante emblemático para el sector y después podemos profundizar por qué estoy afirmando lo anterior. Sin embargo, hace ya un par de semanas no veíamos mucha voluntad en esa línea y las señales que estábamos recibiendo es que no había una decisión muy clara del gobierno de caminar en un otro sentido. Y ya el jueves, cuando se agrega extraordinariamente a la tabla del Consejo hoy día el tema de Dominga, fue una señal muy negativa y fatal. La verdad es que se corrió a última hora por ponerlo en la tabla. Los propios ministerios que participarían habían señalado de diversas maneras con anterioridad que no habían tenido todavía acceso a un informe consolidado ni de las reclamaciones ni de los informes que habían emanado de los servicios a propósito de esas reclamaciones. Y por tanto, no me extrañó que con esta situación extraordinaria se estuviera dando una señal muy potente en el sentido exactamente contrario, y es que no se iba a aprobar. Y creo que lo que ocurre con el ministro Céspedes es súper indicativo de lo que estoy diciendo, es decir, todos los antecedentes señalan que el ministro se retiró sin votar, argumentando que no había tenido los antecedentes a la vista, y yo creo que eso se ajusta bastante a la realidad.
Aquí operaron,
creo yo, otros criterios, y creo que se le ha hecho un grave daño a la institucionalidad, se le ha hecho un grave daño al sector y se le ha hecho un grave daño a la comunidad liguera. Así que por donde se le mire, creo que es un día bastante triste para el sector minero y para el país.
Eso que tú dices tiene que ver con que generalmente se llama o se convoca al Comité de Ministros con 10 días de anticipación, y esta vez fue con un día hábil, entiendo, ¿no? Un par de días.
Sí, y no solo eso, sino que además, Catalina, lo que ocurre habitualmente es que el Ministerio de Medio Ambiente, después que evacúe el informe que se hace cargo de las reclamaciones, el sistema de evaluación ambiental, se reúne habitualmente con los asesores de los ministros que van a participar, digamos. No es que simplemente les mande una notificación, vengan a ver de qué se trata el tema, sino que les manda los antecedentes porque se tienen que pronunciar sobre un proyecto que ha sido complejo en su desarrollo y que ha tenido más de 3 años de estudios y aprobaciones y que ahora tienen una serie de objeciones y respuestas a esas objeciones. Nada de eso ocurrió en este caso. Los ministerios lo confesaron en la semana anterior. Por lo tanto, la verdad es que es bien...
¿Cuál es la razón de una falta de respeto como esa? No se puede denominar de otra manera, después de uno trabajar 3 años, aprobar, gastar no sé cuántos millones de dólares, que esto se haga mal, además, desde el punto de vista formal.
No sé, yo creo que hay que preguntarle al gobierno porque esto es muy sorprendente. ¿Cómo entiendes tú que hace 2 semanas y media o 3 semanas el propio gobierno, con bombo y platillo, celebrara un nuevo catastro de proyectos mineros elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, que depende del Ministerio de Minería, dentro del cual se incluye un proyecto como Dominga, digamos, y se señala que, bueno, se había producido un quiebre en la tendencia de la inversión minera y que esta tendía a revertirse, se sumaba un mejor precio al cobre y que era en el fondo para comenzar a mirar con más alegría y buena vista, digamos, el sector minero? Y 2 semanas y media después de esta pequeña fiesta, digamos, de celebración y acabo de crisis por decreto, resulta que uno de los proyectos por el cual celebrábamos por secretaría, ventanilla y sin seguir el procedimiento habitual, bueno, se echa abajo. Yo creo que hay que preguntarle al gobierno. Aquí uno puede especular, pero yo creo que no estoy llamado, no creo que me llame usted para que yo le dé mis especulaciones, simplemente ordeno los hechos, digamos, y esos hechos me llevan a tener una evaluación bastante negativa.
Ese es el punto, Joaquín Villanino, porque al final del día el Comité de Ministros es parte de la institucionalidad ambiental y la regla del juego está en que pueden aprobar o no aprobar. El tema es que no han seguido el protocolo que debiese acompañar este tipo de proceso.
Pero mira, está bien, aquí el Comité de Ministros, como los comités regionales, tienen la facultad de aprobar o desaprobar, en eso nadie dice que no, pero no es antojadizo, digamos, esto no es simplemente arbitrario. Si se levantaron de buen humor o recibieron un buen comentario por ahí, lo aprueban. Si hay aplausos en la calle, lo aprueban, y si hay un grupo bien organizado o alguna presión por Twitter, lo desaprueban. Uno entiende que la institucionalidad funciona con estándares distintos, un poquito más serios, y son los que permiten que un país se desarrolle y son los que han caracterizado el desarrollo de este país, especialmente en sectores como el minero, que ha tenido una tradición de éxito y de desarrollo muy propio de países desarrollados mineros, como Canadá, como Estados Unidos, como Australia. En este caso no ocurre, digamos, y eso es lo preocupante en la práctica. En la práctica es preocupante porque los ministros no han dado ni un argumento. O sea, hay un ministro que se retira porque no tuvo los antecedentes.
Y esa, déjame interrumpirte ahí, Joaquín.
En Coquimbo, digamos, la discusión que tuvo lugar en Coquimbo es, permítame la expresión, patética, lamentable, con un informe. Mire, mientras esto se manejó con criterios técnicos, se aprobaron todos los permisos y se llegó en buenos términos. Cuando la institucionalidad se saltó aquello y pasamos a otros criterios, la verdad es que todo se puso a sonar desafinadamente.
¿Tú interpretarías entonces el no voto y el hecho de ausentarse del ministro de Economía como una demostración de seriedad más que todo lo contrario?
Yo considero que si es cierto que la razón por la cual él se retira es porque no tuvo los antecedentes, habla de la seriedad del ministro, digamos, que dice, bueno, yo no estoy para puesta en escena, digamos, o sea, a mí me traen los antecedentes y de acuerdo a ello juzgo que no hay mérito para aprobar el proyecto, no lo apruebo, y de lo contrario lo apruebo, pero no me sumo a uno u otro si es que no he tenido los antecedentes, al menos en el caso de él, digamos.
Los nuevos antecedentes que pidió el Comité de Ministros, porque de lo anterior debiese saberlo, digamos.
De lo anterior debiese saber, pero de todas maneras el procedimiento habitual es que Medio Ambiente envíe un informe consolidado y los asesores de los ministros tienen la capacidad de interactuar, preguntar y con de alguna manera hacer un contrapunto con los informes que estos ministerios emitieron, al menos regionalmente, para la primera etapa, que fueron todos positivos, digamos. Solo hubo en los informes, eran todos positivos, solo había un informe contrario de la CONAF, que el propio sistema de evaluación ambiental había decretado que no tenía competencia al respecto y por tanto habían solucionado los impactos de otra manera.
¿Y cómo se interpreta entonces el voto negativo del ministro de Medio Ambiente? Si toda la gente que viene abajo de él, para hacerlo bien gráfico, había dicho que el proyecto estaba bueno.
A mí me gustaría que el ministro diera una explicación seria al respecto, porque todos los antecedentes que se manejan es que no hay fundamentos que cambiaran radicalmente aquello que llevó a que su propio ministerio aprobara el proyecto hace algunos meses. Esto no puede ser porque cambie el ministro, cambia la evaluación técnica, si por eso las instituciones tienen funcionarios de planta y de larga data y que hacen su trabajo, yo estimo que de manera seria, pero a ver, en el fondo aquí lo que se plantea una cosa mucho más importante. En los últimos 10 años en el país se han aprobado solo dos proyectos grandes nuevos. Uno fue Sierra Gorda en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet y el otro fue el de Michilla de Antofagasta Minas. No hay otro. Todos los demás se han dejado sin efecto. Solo se han aprobado ampliaciones de proyectos, ampliaciones de proyectos existentes. Solo ampliaciones de proyectos existentes. Y esto es una señal súper potente. La señal potente quiere decir, mire, de verdad en Chile estamos dispuestos a tolerar la minería que ya existe, pero nuevos proyectos parece que no nos gustan mucho. Entonces lo que es bueno es decirlo explícitamente para que los inversionistas no se gasten cientos de millones de dólares en estudio para que después, por secretaría sin mucho fundamento, corriendo de mala manera, creo yo, se terminan rechazando los proyectos. Esto es muy poco serio, es muy poco serio para un país que primero tiene una celebración porque se incrementa porcentaje o el número de proyectos nuevos a desarrollarse en el país. Pero ¿para qué si debiéramos cambiar el cuento? Debiéramos hacer lo siguiente. Primero, vamos al comité de ministros y le decimos, mire, queremos hacer un proyecto de esta naturaleza, de estas características, en esta región. ¿Tienen ustedes fuelle político para aprobarlo? Y una vez que dicen que sí, muy bien, ahora nos metemos al análisis técnico. Y una vez que los análisis técnicos dicen cuáles son las medidas que mitigan los impactos ambientales correspondientes, más los acuerdos que hoy día hay que llegar con las comunidades, bueno, el proyecto se lleva a cabo, pero no caemos ahora, después que me he gastado decenas o centenas de millones de dólares, en el absurdo de que se juntan un grupo de ministros, uno se retira porque no está bien informado, los demás no tuvieron mucho tiempo para analizar los antecedentes, y se acabó el proyecto, digamos. Joaquín, o por lo menos se le pone un problema grande. Vamos a ver qué es lo que dicen finalmente el Tribunal de Medio Ambiente.
Eso te iba a preguntar, digamos, Joaquín, tú has conversado con Andrés Ayron hoy día en la mañana, ellos van a apelar definitivamente al Tribunal Ambiental, y lo otro es que, ¿cuál es la jurisprudencia que hay en el Tribunal Ambiental después de un rechazo del Comité de Ministros? ¿Qué jurisprudencia hay para proyectos anteriores?
Mira, si las conoces. Yo entiendo que Andrés Ayron va a recurrir al Tribunal Medioambiental, y eso es lo que es la estrategia que han estado planteando. De hecho, se le había hecho, entiendo que se le hizo presente al gobierno que si no respondían dentro de los plazos que establece la ley, porque también había una tentación natural a chutear esto probablemente. Después de lo que ocurrió con Tiltil, el Consejo de Ministros probablemente no tenía mucho ánimo de pasar otro mal rato. Bueno, hay argumentos muy humanos, uno lo entiende, pero lo que pasa es que cuando uno gobierna, supongo que tiene que asumir costos personales y costos políticos. Si esto fuera solo para los aplausos, la verdad que no es mucho lo que se puede pensar en el crecimiento del país. Y por lo tanto creo que van a ir finalmente al Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental, creo yo, que si fuera meridianamente coherente con lo que ocurrió con otro proyecto en la misma zona, debiera aprobarlo. Piense usted que la principal objeción que tiene este proyecto es una objeción portuaria.
Sí, pues se aprobó lo de CAP.
¿Es verdad que pasa un barco al mes por ahí o no?
No sé cuál es la frecuencia, pero este puerto tiene una frecuencia muy similar a otro proyecto que está aprobado en la misma zona,
Cruz Grande,
por el
de
mismo
CAP.
Comité de Ministros hace no mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, la verdad es que uno llega a pensar que a la misma, y que fue objeto, después, claro que en ese caso el Comité de Ministros lo aprobó, pero fue objeto de algunas objeciones que conoció el Tribunal Ambiental, pero la rechazó toda. Esas objeciones son las mismas que hoy día el Comité de Ministros ha hecho suyas para rechazar esta. Se supone que, por lo tanto, si el Tribunal Ambiental fuera medianamente coherente, mínimamente coherente, debiera rechazar esas objeciones, pero es distinto dejar sin efecto una aprobación del Consejo que en definitiva había aprobado un proyecto que dejar sin efecto una que había rechazado un proyecto y darle la vuelta a la voluntad ministerial. Sí. Lo veo un poquito más complicado, para ser franco. Yo, después de lo que he visto hasta ahora, estoy menos optimista.
Oye, ¿y cuál es, por último, la lectura, más o menos obvio, pero qué puede elaborar respecto de los inversionistas del mundo de la minería? Porque después se llama la atención que en Chile caigan los rankings del Fraser o este otro ranking que se hace dificultaba o facilidad para hacer negocios. ¿Cuál es la lectura en ese sentido?
Yo creo que hay una sola lectura nomás, pero que más bien lamentable.
Casi dramática.
Es más bien dramática, porque al final lo que te ocurre es que se supone, con esto hay una señal muy potente de que uno tiene que obtener una especie de visado político para desarrollar los proyectos.
Exacto.
Y por lo tanto, eso es muy peligroso, porque los visados políticos nosotros sabemos cómo se obtienen habitualmente. Entonces, o es fácil imaginar cómo se obtienen los visados políticos. Entonces yo creo que esto es muy grave. Yo creo que hay que tener una primera aproximación política y decir, oiga, mire, el país estratégicamente está disponible para el país está disponible para desarrollar este tipo de proyectos y en este lugar y en esta zona y con este impacto, y si políticamente las autoridades regionales dicen, sí, mire, la verdad que necesitamos trabajo, la verdad que si se mitigan adecuadamente los impactos, entonces puede ser, bueno, entonces usted invita a que el inversionista le eche para adelante, como se dice en buen chileno, ya, échele para adelante, mire, aquí vamos a poner todo para que esto se desarrolle, si usted lo hace bien, cumple con los estándares, esto se cumple. Pero aquí lo que han hecho es, durante más de 3 años, échele para adelante, no se preocupe, nos ponemos piocha, mire, aquí tenemos un catastro más importante, viajamos por el mundo diciendo que cuán importante en el Chile de ellos es que se venga a invertir a Chile, que aquí se respeta las reglas del juego, bla, bla. Y llegó el minuto que, bueno, hay que asumir algún costo porque no podemos vivir contemplando la naturaleza, digamos, y hay que asumir algunos costos, y bueno, resulta que no, ahora mejor no lo haga. Yo creo que eso es lo lamentable de lo que ocurrió.
Joaquín, un segundo respecto a otro tema, muy cortito porque ya no nos queda nada de tiempo, el conflicto entre Pelambre y la Cancillería por este mapa y este botadero que hay en la frontera con Argentina, que también parece un chascarro, ¿no?
Bueno, todos los antecedentes dicen que, y yo este tema lo había mirado antes, hace tiempo ya, porque lleva un rato largo de discusión, que Pelambres instaló su botadero en territorio nacional de acuerdo a los mapas que le facilitó la Dirección Nacional de Frontera y Límite. Y que una vez que inició su botadero en esa zona, poco tiempo después cambiaron el plano, el mapa de los límites con Argentina, no siendo una zona de conflicto, y resulta que quedaron el botadero en territorio argentino. Y
está allá, bueno, y acá.
Tenemos el problema que tenemos, digamos.
¿Y qué tan grave puede terminar siendo ese conflicto?
Como algunas autoridades han tratado de decir, de ser un problema entre privados, mucho cuidado, digamos. Yo creo que aquí hay un problema y una responsabilidad del Estado, digamos. Si el Estado nos dice hasta dónde llega Chile y después nuevamente por secretaría me dicen que ya Chile no llega hasta ahí, no se toma el trabajo de notificarme, digamos, que cambió Chile en su territorio, bueno, usted comprenderá que no es culpa mía, me he quedado en Argentina, digamos.
Perfecto. Ok. Buenísimo, entre comillas, está Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Muchas gracias, Joaquín.
Buen día, muchas gracias.
Chao. Algún día hablaremos del buen precio del cobre.
Sí, ese era el bálsamo del día de hoy. Bastante poco ortodoxo, por decir más o menos, el procedimiento parece.
Así parece.
Bueno, el eclipse sigue, hay oscuridad en Estados Unidos en este minuto. Y acá también parece que vamos bastante deprimidos después de conversar. Esto es una depresión profunda, porque estamos hablando de que, y es curioso porque este gobierno se basó en parte su lógica en un famoso libro que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Y la principal tesis de ese libro es que la institucionalidad es la clave. Si tú tienes buenas instituciones, los países prosperan. Y mira lo que estamos haciendo. Bueno, para disfrutar es necesario tener lo mejor y ahora con Rotary Cross es posible. Aprovecha y llévate tus anteojos ópticos con un descuento increíble, porque si ahora tu edad está de moda, no esperes más y entérate de todos los descuentos en RIK.cl. En Rotary Cross tu edad está de moda.
Y en Brooks Brothers puedes ir a todas las tiendas de Santiago, brooksbrothers.cl, y ahora hay chaquetas que tienen harta tecnología. Mira, los bolsillos están cortados con láser para que tenga una mejor impermeabilidad al agua, viento y nieve. Es una chaqueta verde, harto bonita, así que vayan por la ropa de invierno todavía en Brooks Brothers.
Correcto. Ok. Bueno, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos con entramos a la cancha. De hecho, los tenemos fuera de la cancha porque ya viene el partido. Muchísimas gracias. La Cata les cuenta cómo termina esta jornada a las 8:30 de la noche.
Eso, gracias. Buenas noches. Chao.